siempre contigo.
Hola Cuba, les saluda Karen Caballero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla
que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí. Yo soy Grisel González y les enviamos un especial saludo a todos ustedes que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Así es. A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo, y estos son los titulares de hoy.
Documentos probarían que Venezuela aceptó la supervisión de inteligencia por parte de Cuba. El secretario general de la OEA pide ayuda para que el hemisferio esté libre de dictaduras. Denuncia que personal de seguridad le pidió dinero por dejarla entrar a un hospital en Cienfuegos. Dramático descenso en el número de turistas que visitaron Cuba el pasado mes de julio.
Y en los deportes, Leo Messi regresa a los entrenamientos del Barcelona.
Esto y más aquí en el Noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
La Oficina de Asilo del Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó este jueves la declaración de miedo creíble del polizón cubano Junier García Duarte, que llegó a Miami en días recientes, oculto en el compartimiento de carga de un avión procedente de La Habana. Tras ser notificado, su abogado Willie Allen se comunicó con Televisión Martín.
En este momento lo que eso significa es que me van a dejar presentar un asilo político completo en un futuro cercano. Que yo tenga la oportunidad ahora presentar el asilo completo para él. Y número dos, pedir una libertad para él condicional, sea bajo fianza, palabra, o una combinación de fianza y palabra. Pero lo importante es que ya él puede solicitar un asilo completo, sea en Chrome o sea en la calle.
Y la encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecache, hizo un llamado para luchar por el respeto a los derechos humanos en la isla durante una conferencia de prensa telefónica y acusó al régimen cubano de desestabilizar y exportar técnicas de represión a Venezuela. Desde Washington, nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
La encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecache, dijo que uno de sus objetivos es seguir reuniéndose con las víctimas de las injusticias del régimen cubano, tal como lo hizo con el doctor Eduardo Cardet cuando le otorgaron libertad condicional o con el periodista encarcelado Roberto Quiñones Aces. La funcionaria dijo que Estados Unidos seguirá trabajando para sacar a la luz las violaciones de derechos humanos en la isla, señalando que la situación de los derechos en Cuba merece atención especial.
Es un país que tiene influencia no solamente dentro de sus propias fronteras, pero tiene una influencia regional perniciosa con estas violaciones de derechos humanos que va influyendo a otros países. Todos reconocemos la perniciosa influencia que surge de Cuba sobre Venezuela. Mientras el régimen comparte las técnicas de represión, se ha intrometido también por muchísimos años ahí, totalmente desestabilizando el país.
La funcionaria destacó además que a través de las sanciones de Washington contra el régimen cubano se le niegan al gobierno de la isla los recursos que usa para la represión. Además dijo que Estados Unidos quiere impulsar a los países que se definen como democracias y defensores de los derechos humanos a que participen más en los esfuerzos porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la agencia de noticias Reuters obtuvo acceso a documentos que, según afirma, probarían que Cuba y Venezuela firmaron acuerdos donde el régimen castrista supervisaría el servicio de inteligencia venezolano. Reuters detalla que tras perder las elecciones en 2007, el fallecido Hugo Chávez, muy molesto, recurrió a Fidel Castro en busca de asesoría. El consejo de Castro fue garantizar el control absoluto de los militares. Pero para lograrlo, según Reuters, Chávez tenía que dar los pasos correctos. En cuestión de meses, Cuba y Venezuela elaboraron dos acuerdos, revisados recientemente por Reuters, que dieron a Cuba un vasto acceso al sector militar de Venezuela y amplia libertad para estudiarlo y reformarlo. Los acuerdos llevaron a la imposición de una estricta vigilancia de las tropas venezolanas a través de un servicio de inteligencia, ahora conocido como la Dirección General de Contrainteligencia Militar, o DGCIM, escribe Reuters. La agencia relata que bajo la asesoría de militares cubanos, Venezuela transformó la unidad de inteligencia en un servicio que espía a sus propias fuerzas armadas, infundiendo miedo y paranoia y aplastando a la disidencia, algo que venían denunciando varias organizaciones y gobiernos, entre otros, como explica el periodista y escritor Carlos Alberto Montaner.
A mí no me parece nada sorprendente. Eran las denuncias que María Huerlau había hecho hacía tiempo y que revelaban exactamente lo que dicen los documentos. La principal función de los gobiernos totalitarios de carácter comunista es sostenerse en el poder a cualquier precio, a cualquier costo. Y eso lo hacen estupendamente bien, desgraciadamente lo hacen, es lo único que hacen bien: espiar, controlar, sujetar a las fuerzas que pudieran oponerse.
Según los documentos revisados por Reuters, los acuerdos firmados en mayo de 2018 permitieron a las Fuerzas Armadas de Cuba entrenar soldados en Venezuela, revisar y reestructurar partes del ejército venezolano, entrenar agentes de inteligencia venezolanos en La Habana, cambiar la misión del servicio de inteligencia de espiar a rivales extranjeros a la de vigilar a los propios soldados oficiales e incluso comandantes de alto rango. El primer acuerdo, según los documentos que obtuvo Reuters, prepararía a los agentes de inteligencia venezolanos para el descubrimiento y enfrentamiento a la labor de inteligencia y subversiva del enemigo. El segundo acuerdo autorizó a los funcionarios cubanos a supervisar lo que califica como la asimilación y la modernización del ejército de Venezuela. La escritora e investigadora directora de Archive Cuba, María Huerlau, también lo venía denunciando en una intensa investigación que realizó y que se publicará en un libro. En julio habló con Televisión Martí sobre la ocupación de Venezuela por Cuba, que comenzó cuando Fidel Castro tomó el poder con el triunfo de la revolución, según Huerlau.
Yo curiosamente empecé la investigación como con un interrogante: el rol de Cuba en Venezuela, ¿hasta dónde? Y terminé cambiando el título del libro a medida que seguí investigando y me di cuenta del impresionante control que efectivamente Cuba tiene sobre Venezuela a todo nivel, y no es solo en presencia física, no es a través de los números de cubanos presentes en Venezuela, que son muchos, ¿no? Y también yo entro en cuántos, etcétera, eso se explora, pero es el rol que cumple Cuba en el control de los distintos aspectos de la sociedad, no solo en la contrainteligencia, en la inteligencia, en los militares, sino en la información y los datos de los ciudadanos a todo nivel, la información de los ministerios, de todo. Cuba controla eso.
Reuters dice en su artículo que ni el Ministerio de Defensa de Venezuela ni el de Información, responsable de las comunicaciones gubernamentales, incluidas las de Nicolás Maduro, respondieron a correos electrónicos y llamadas telefónicas para el artículo. Funcionarios cubanos tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters.
Bueno, y en otras noticias, Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, dijo que la diplomacia debe ayudar a que nuestro continente sea un hemisferio libre de dictaduras. Yoandy Castañeda nos amplía.
Debemos ser claros del romanticismo hacia los dictadores, la indiferencia ante crímenes de lesa humanidad, la protección de intereses económicos de segunda línea. Como mínimo, es inadmisible. Todo eso hace daño a la agenda de principios y sigue brindando oportunidades para que siga primando la impunidad en muchos casos.
En el seminario de la Organización Demócrata Cristiana de América, celebrado en Chile, Almagro dijo que el gobierno comunista de Cuba se ha expandido por el continente, erosionando instituciones que deterioran libertades fundamentales.
Hoy nos vemos obligados, los que creemos y actuamos con base en principios humanos fundamentales, a profundizar nuestros esfuerzos, porque queremos definitivamente un continente libre de dictaduras. de un continente libre de dictaduras significa resolver la dictadura venezolana y redemocratizar el país, y resolver la dictadura cubana y democratizar finalmente Cuba, que ha sido un factor desestabilizante, polarizante y de introducción de malas prácticas en todos los países de nuestro continente.
El secretario general de la OEA se refirió también a la paupérrima situación que vive hoy el pueblo venezolano.
5 millones de migrantes, 14.000 presos políticos en sistema de puerta giratoria. Tenemos que lamentar miles de torturados, tenemos que lamentar el exilio forzoso, pero tenemos que lamentar también el hambre de cientos de miles de niños venezolanos. Tenemos que lamentar prácticamente 14 millones de venezolanos en situación de hambre. Entonces, los tiempos de la política, los tiempos de la diplomacia tienen que ser conscientes de la realidad que vive Venezuela, de la realidad que viven los venezolanos y de las urgencias que tienen los venezolanos.
La OEA debe defender la democracia y la libertad individual, subrayó Almagro, y sentenció que las voces por la democracia deben ser fuertes, sólidas, insistentes, aunque sean incómodas.
Y que definitivamente, sin la mayor insistencia y presión internacional, no va a ser con palabras indulgentes, no va a ser con apaciguamiento, porque nunca lo ha sido, que se han ido las dictaduras. Las dictaduras se van con fuerte presión sobre ellas, haciendo valer todos los recursos que se sientan definitivamente amenazados los dictadores y amenazada la dictadura para lograr las condiciones definitivamente de retornar a la democracia, como hemos podido retornar muchos de nuestros países.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Fueron detenidos y multados por policías cuando intentaban entrar insumos médicos al hospital de Cienfuegos, donde tenían a 2 seres queridos ingresados en estado crítico.
Este matrimonio de cubanoamericanos residentes en Missouri colgó el suceso en las redes sociales y las secuencias se han viralizado. Ricardo Quintana tiene esta historia. Adelante, Ricardo.
Pues Grisel, Karen, así es. Un choque con el aparato de seguridad del hospital Gustavo Aldereguía, Lima, que al percatarse que los visitantes eran extranjeros, según su versión, pidieron dinero a cambio de que pudieran entrar a este centro asistencial.
Y cuando entró me dijo, está a punto. Pero yo siempre he dicho que el otro guardia lo veo.
Que yo lo empujé, yo lo único que tengo
simplemente le pedí el papel del medicamento para ver si
venía dinero. Es lo único que tengo grabado, que tú querías dinero.
Este agente del Cuerpo de Vigilancia y Protección del hospital es el foco de la denuncia que ha divulgado Nancy González, residente en Missouri, y que junto a su esposo habían viajado en el mes de julio a Cienfuegos a visitar y llevar medicamentos a 2 familiares que se encontraban internados en el hospital de esa localidad.
Por venir a traer a un hospital lo que ellos no tienen, ok, el security. Parece que está de mal humor.
El matrimonio llevaba medicamentos, jeringuillas y material para administrar sueros. En la entrada, el guardia jurado pidió documentos que legalizaran los productos. Nancy dijo que no tenía. Le mostró el pasaporte americano y fue entonces que el inquisidor intentó chantajearla pidiéndole dinero.
Él le dice, bueno, pues mójame con algo. Si no tienes papeles, tienes que mojarme con algo o de lo contrario, esto no va a pasar. Cuando yo escuché eso, hablé a mi esposo y le dije, tú no le vas a dar a él nada. Obvio, mi esposo tampoco le iba a dar 1 kilo. Y salimos caminando para dentro del hospital. Ahí él empieza a amenazarme, que te voy a sacar, que no vas a entrar, toda esa bobería.
Ante la negativa, el custodio llamó a la policía.
Puedes grabar todo lo que
¿Pero
tú
qué te molesta de mi caminado? ¿Qué te molesta de mí?
No, porque entonces conseguir grabando como que uno es que...
Explicó Nancy que días antes había podido entrar al mismo hospital los insumos médicos por los que ahora le pedían cuentas.
Y cuando entró me dijo, está a punto.
Yo realmente le dije que él era un punto y creo que le dije poco. Punto es una frase muy típica de nosotros los cubanos. Él llevaba que le dijera otras cosas mucho más fuertes que no esto.
Pero yo punto no soy, seguro.
Ya, el patrullero va a venir para acá, lo vamos a estar adelante. Vamos a ver el médico, de la jeringuilla que usted trajo y todo eso.
O sea, que nos están arrestando. Ok, entonces, ¿me arrestas por grabar?
¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! Nosotros solo queremos respeto, respeto, solo respeto. Ok, y no tengo por qué darle dinero a un security
para pasar cosas para acá adentro. Ni tú tenías que empujarme como me empujaste. ¿Por qué me tocaste?
En la unidad de policía fue una odisea. Vinieron 4 oficiales. Ellos trataron de intimidarnos, como ustedes saben, que no van a entrar más a Cuba. A esa hora le dije que si no me dejaban entrar más a Cuba no me importaba, que sencillamente Cuba era una dictadura y que yo lo entendía.
En la unidad policial, contó Nancy, los agentes cambiaron de actitud y le pidieron que, si lo deseaba, radicara la denuncia contra el custodio al que ella acusaba de chantaje. Nancy no oculta su apatía por el régimen imperante en su país y se despide de esta secuencia con el siguiente mensaje.
Me despido diciéndole un viejo proverbio, un viejo refrán que dice que no hay mal que dure 100 años. Yo sé que mi patria va a ser libre.
Y Nancy González invita a todo el que quiera conocer más sobre este asunto a que se comunique con ella a través de su página en Facebook. Por mi parte es todo. Vuelvo con ustedes al estudio, Griselda y Karen.
Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Ricardo. Y la llegada de turistas a Cuba continúa bajando tras las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Amado Gil tiene reacciones de cuentapropistas en La Habana.
Datos ofrecidos por el gobierno cubano indican que la llegada de turistas a Cuba bajó un 23,6% en el mes de julio. Un hecho que se produce en medio de la temporada baja del turismo, lo que hace que se note aún más la disminución, dijo en La Habana Alejandro, un trabajador de restaurante.
El tema de los cruceros ha influido bastante en la baja, porque cuando estábamos en la baja y había cruceros, no se sentía tanto la baja porque los americanos te levantaban bastante el turismo, porque el turismo americano es un buen turista. Pero bueno, ahora mismo no están y hay que estar aquí.
Y es que entre las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos al régimen cubano está la prohibición de los viajes en cruceros, un renglón del turismo que iba en aumento y que afecta colateralmente a los cubanos con negocios cercanos a los puertos de atraque. Uno de esos afectados es Héctor García, un chofer de Almendrón.
Una baja, pero una baja estratosférica, porque el gobierno de los Estados Unidos, intencionalmente, pensando que solamente iba a dañar al gobierno, lo que ha dañado es a nosotros, a los cuentapropistas, a los que trabajamos particularmente y que tenemos un convenio con el gobierno. Desde ese 5 de junio ha sido una catástrofe aquí en el país, porque el turismo, para poner un ejemplo, de un 100% se queda en un 25, en un 20. Y entonces eso nos afecta mucho económicamente para todo tipo de cosas.
Sin embargo, la baja del turismo en Cuba es una tendencia que viene produciéndose desde antes de las sanciones de Estados Unidos. El 2018 cerró con una disminución de los turistas franceses, ingleses y españoles de un menos 15% y Canadá, el principal mercado de origen, un menos 2,2%. El gobierno estadounidense ha impuesto estas sanciones al gobierno cubano, en parte por el apoyo que La Habana le brinda al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y mucha gente en Cuba se pregunta a dónde va el dinero de los impuestos que recauda el régimen cubano, porque no ven ningún beneficio mientras siguen viviendo en condiciones precarias. El siguiente es un reportaje de Cubanet.
Según el gobierno cubano, los impuestos recogidos al sector privado forman parte del presupuesto del Estado destinado a la educación, salud y obras públicas. Sin embargo, las obras sociales no avanzan y son casi inexistentes.
Por lo menos, mira, esta calle aquí que nos dijeron a nosotros que se iba a hacer el alcantarillado eso, y la gente han hablado, se han hecho reuniones y al final no se ha hecho nada. Se ha quedado todo impune así, que no se ve nada, sigue en la calle mala igual.
Pican y por aquí y así mismo dejan lo suyo.
Yo de hecho no veo que hacen nada porque las calles siguen iguales, son pocas las que se arreglan.
Considerando la permanente falta de recursos que azota a los centros de atención médica, las malas condiciones constructivas que presentan muchas escuelas y el estado general del país, buena parte de la población, sin importar para cuál sector trabaja, se pregunta a dónde van a parar los millones de dólares que el gobierno recauda por concepto de tarifas fiscales.
No hay una escuela secundaria donde los niños tienen que irse hasta Guantánamo para recibir la clase. A veces son las 9, las 10 de la mañana casi ahí en la carretera, y la carretera está llena de alumnos porque A veces los carros pasan y no paran.
Las escasas obras sociales que actualmente se llevan a cabo no justifican la evaporación de tantos ingresos sin que mejore la vida ciudadana. Pintar fachadas de edificios o rehabilitar establecimientos estatales para que continúen ofreciendo sus limitados productos y lamentable servicio no beneficia a sectores que quieren comprobar la utilidad real de su aporte.
No tenemos farmacia. Si tenemos un dolor, tenemos que ir a Guantánamo a ir a comprar la duragina, a comprar los medicamentos de fase de adquisición, que es el problema de dolores. Tenemos que ir a Guantánamo a buscarlo. Cuando venimos ya el dolor se quitó o se aumentó más.
Aquí hay un consultorio, pero no tiene las condiciones para que en realidad se haga lo que se debe de hacer. Porque ese consultorio que nosotros tenemos ahí no tiene condiciones para que vayan allí los enfermos, los pacientes, los que van allí a atenderse.
Anderlay Guerra Blanco para Cubanet.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
En especial a los residentes de Matanzas y Cárdenas y Varadero también. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Y estoy detenido ahora, quien tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martín.
Todo opositor de la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martín.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
Gracias por continuar con nosotros. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró que los contactos mantenidos entre funcionarios de alto nivel de los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela son para lograr la salida de Nicolás Maduro del poder y no para regular el conflicto, como declaró el propio Maduro.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó se pronunció el miércoles sobre los contactos mantenidos entre altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro con Estados Unidos. Maduro confirmó el martes los diálogos de miembros de su gobierno con la Casa Blanca, señalando que han sido bajo su autorización y para buscar regular el conflicto con Washington. Pero Guaidó insistió en la versión del gobierno estadounidense.
Bolton dice, bueno, claro que han habido altos reuniones, pero no con la gente de Maduro, lo contrario, para salir de Maduro.
Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, opinó que la confirmación de los contactos con Estados Unidos dañará la confianza de los seguidores del gobierno chavista.
Creo que lo que queda evidenciado son las contradicciones del régimen. Yo sé qué van a hacer ahora con las planillitas de no más Trump. No sé qué van a hacer con las planillitas ahora el régimen. Pues yo me imagino que toda la militancia que le queda al régimen, bueno, se sentirá hoy absolutamente traicionada.
La prensa estadounidense dio a conocer el lunes reportes sobre conversaciones de Washington con Diosdado Cabello, considerado el líder más poderoso del gobierno venezolano después de Maduro.
Y por su parte, la Casa Blanca intentó barrer la idea de un diálogo entre Washington y Caracas y reafirmó que los contactos a muy alto nivel con el gobierno de Nicolás Maduro, evocados por el presidente Donald Trump, apuntan únicamente a la salida del gobernante venezolano. France Press informa.
El gobierno estadounidense insistió el miércoles en que los contactos con altos funcionarios de Venezuela son únicamente para sacar al presidente Nicolás Maduro del poder.
Esta revelación, por supuesto, es otra señal de que la gente cercana a Maduro está preocupada por su fallido liderazgo y saben que sus días están contados.
Maduro confirmó el martes contactos de miembros de su gobierno con la Casa Blanca, asegurando que han sido bajo su autorización expresa y para buscar regular el conflicto entre ambos países. Pero Estados Unidos insiste en que los diálogos son a espaldas del gobernante socialista y que los únicos asuntos en las conversaciones han sido la partida de Maduro y la convocatoria a elecciones. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el martes a periodistas que su gobierno mantiene conversaciones con varios representantes de Venezuela sin mencionar nombres, aunque reportes señalaron al poderoso líder chavista Diosdado Cabello. Caracas rompió relaciones con Washington el pasado 23 de enero, luego de que Trump reconociera al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, denunciando que Maduro fue reelecto en comicios fraudulentos. Estados Unidos mantiene presión sobre Maduro con un embargo de facto al crudo venezolano, crucial para su devastada economía, con el fin de que acepte irse y permita nuevas elecciones. El mandatario se ha negado, sostenido por los militares y con el respaldo diplomático de Rusia, Cuba y China.
En el Día Internacional para recordar y honrar a las víctimas del terrorismo, la amenaza de un posible resurgimiento del Estado Islámico genera preocupación. Aún así, el líder de la diplomacia estadounidense asegura que hay avances significativos en esta lucha. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa.
Desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Maureen Banuski, una hermosa retirada, relata los momentos de terror que vivió el 11 de septiembre de 2001.
Ver cómo se derrumban las torres tras ser golpeadas por un avión, nunca en mi carrera me habría podido imaginar que un avión iba a ser usado para asesinar a mi esposo.
Su historia es la de miles alrededor del mundo y una de las prioridades del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y países miembros como los Estados Unidos.
9/11. Ciudadanos de 92 países fueron afectados por el 9/11. Se refieren a esta fecha como el comienzo de una guerra contra el terrorismo, algo parecido a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Pero no obstante, es un asalto global. Todos los estados deben participar en actividades antiterroristas.
Durante la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, al Consejo de Seguridad de la ONU esta semana, el diplomático reconoció que hay lugares donde el Estado Islámico es más poderoso hoy que hace 3 o 4 años. Sin embargo, resaltó la labor de la administración Trump para acabar con el control de territorio físico por parte de este grupo terrorista en el Medio Oriente.
Muchos países no le garantizan a su pueblo los derechos humanos básicos y el aislamiento radical terrorista y sus benefactores financieros están buscando nuevas debilidades para explotar.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y el presidente Donald Trump acudirá a la cumbre del G7 que se llevará a cabo en la ciudad francesa de Biarritz, según informó la Casa Blanca. En torno al encuentro de los líderes mundiales este fin de semana se están aplicando medidas de máxima seguridad. La agencia Reuters tiene la información.
Más de 12.000 efectivos de las fuerzas de seguridad francesas, policías y gendarmes blindan Biarritz. Francia, con apoyo de la Unidad de Fronteras de la Policía Nacional Española, ha redoblado los controles en todos los pasos, lo que está dificultando la libertad de movimiento de los ciudadanos.
Es necesario identificar a todas las personas.
La localidad vasco-francesa será capital del mundo durante 3 días por la celebración este fin de semana de la cumbre del G7. La cumbre coincide justo cuando terminan las vacaciones de verano. Muy cerca, en Urrunj, ya se levanta un campamento de activistas anticumbre.
Somos muchos de todos los ámbitos de la vida, tenemos muchos perfiles.
Tienen previsto celebrar una contracumbre para debatir sobre el fin del capitalismo y el cambio climático, la justicia social y el feminismo. Este fin de semana el aeropuerto y la estación de Biarritz estarán cerrados, las calles cortadas, la playa principal cerrada al público y los residentes tendrán que identificarse en todo momento. Se espera la llegada de unas 7.500 personas de las delegaciones oficiales y la prensa.
Hacemos ahora una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así es, así como todos aquellos que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, enseguida regresamos.
Y estoy detenido ahora, quien tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todo opositor que no va a la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí.
Radio y Televisión Martí a tu alcance, a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic, desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Cubana y su esposa se confabularon para hacerlo componer un álbum de música cubana, asegura Emilio Aragón, muy popular en España y nacido en La Habana en 1959. El actor, músico y compositor nos presenta un nuevo proyecto llamado Bebo San Juan en la Vuelta al Mundo y junto al resto de músicos y amigos participantes nos comparten momentos de la grabación del álbum y nos hablan de las motivaciones personales de cada uno que dieron a formar esta idea. Este es un reportaje de Diario de Cuba.
¿Quién es Bebo San Juan? Pues Bebo San Juan es guayaba, Bebo San Juan es arroz con frijoles y yuca, Bebo San Juan son muchas noches de música en familia, son tantas cosas. Prácticamente yo creo que habría que recoger todos esos momentos íntimos de mi vida, meterlos en una licuadora, tratar de exprimirlos y de ahí saldría un zumo que habría que etiquetarlo como Bebo San Juan.
Bueno, yo a mí siempre me gusta la fusión. El hecho de acercarme a otra música es algo que siempre me ha llamado la atención y que lo siento como mío. O sea que el hecho de tocar también con músicos tan buenos como hay en este proyecto es algo que me motivó rápidamente y me tiré para el estudio y a gozar.
Llama y me dice que tenía una idea en la cabeza y tal de unas canciones que tenía hace mucho tiempo guardado y que quería músicos y tal, que le buscara músicos para la grabación. que sean cubanos y que supieran de música cubana tradicional, ¿no?
El proyecto me parece fabuloso, maravilloso, sobre música cubana, pero lo que no entiendo es por qué quieres un acordeón en un proyecto de música cubana, ¿eh? No seamos irreverentes, seamos un poco... Y me dice, no, si precisamente me conoces, ¿eh? Me llamo Bebo San Juan por mis raíces, nunca he sido ortodoxo, entonces ahora no lo voy a ser.
¿Puedes grabar en mi disco? Con una humildad, con una historia tan sencilla y tal, digo, vale, pues en tal día, en un par de semanas voy a estar contigo por ahí y vamos a grabar todo lo que quieras.
El bajista, que tiene más contacto con él, le dijo que agrupara a un grupillo, iba a decir otra palabra, de élite, pero no, se me escapó. Hablaron, oye, sí, podemos, estamos contentos con el proyecto, nos contó, bien, todo ok, vamos, fácil, muy fácil.
Casi no sale, me gustaría un poco más de color por acá.
La vuelta al mundo, lo que yo pretendía simplemente era hacer un regalo a mi mujer y a mi madre, porque me lo demandaban, porque me afeaban la conducta, diciéndome que yo había compuesto canciones para Celia Cruz, para Willy Chirino, en fin, para amigos y compañeros, y que no había hecho nada para mí, y este pretendía ser un regalo, y al final se ha ido haciendo como una bola de nieve más grande, y al final pues ha sido una reunión de muchos amigos en donde ha sido un verdadero disfrute, un honor poder participar con todos ellos, y yo creo que al final en la vuelta al mundo es... Ya no solamente es el regalo para ellas, es un regalo yo creo que para todos aquellos que nos sentimos, todos aquellos que disfrutamos con la música y sobre todo con la música latina. Y cantar y tocar, pues al final la vida es eso, es amigos, es cantar, es bailar, es charlar, pero sobre todo en torno a una mesa y con amigos. Eso es la vida para mí. O debería serlo para muchos.
La revista Forbes colocó a Dwayne La Roca Johnson como el actor con más ingresos en todo el mundo. Johnson había sido desbancado en los últimos años por el elenco de las películas de Marvel Avengers. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
Dwayne Johnson volvió a ser el actor mejor pagado del mundo según una lista de la revista Forbes. El ex luchador profesional conocido como La Roca recaudó 89,4 millones de dólares en 12 meses y volvió al puesto número uno que ocupó por última vez en 2016. La lista había estado dominada por el elenco de las películas Avengers de Marvel. Con 47 años, Johnson ha protagonizado múltiples películas de la saga Rápido y Furioso, incluyendo la más reciente Hobbs & Shaw. En el segundo lugar se situó Chris Hemsworth, uno de los varios actores del universo de superhéroes en el que interpreta al dios Thor. Robert Downey Jr. en su icónico papel de Iron Man acumuló un total de 66 millones de dólares para ocupar el tercer puesto del listado. La lista cubre el periodo de junio de 2018 a junio de 2019, durante el cual Marvel Studios lanzó Avengers Endgame, la película más taquillera de todos los tiempos.
Bueno, La Roca tiene el primer lugar porque no se han enterado, por supuesto, de mis ingresos.
Bueno, mejor seguimos.
O de los tuyos.
Ahora, queremos nuevamente mejor manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí.
Así es, y a todos ustedes que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Opositores, disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Opositores de la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí.
Que buscan algo diferente durante estos calurosos días del verano, Netflix presenta I Am Mother, Yo Soy Madre, un thriller de ciencia ficción cuya trama gira alrededor de la inteligencia artificial.
Nuestra crítica de cine, María Salas, entrevistó al elenco de talentosas actrices en la ciudad de Nueva York. Veamos.
Hola a todos, te saluda María Salas desde la ciudad de Nueva York. ¿Dejarían que un robot criaran a sus hijos? ¿Los reemplazarían como padres? Esa es la premisa del nuevo thriller de ciencia ficción titulado I Am Mother.
Why aren't there any more children, Mother?
Para los amantes de la fantasía y la ciencia ficción, llega a la pantalla grande I Am Mother, Yo Soy Madre, la historia sobre la relación entre una madre e hija en un mundo futurista. ¿Pero puede la inteligencia artificial sustituir a una madre? ¿O una máquina reemplazar a un ser humano? Esa es la gran interrogante de la película.
La idea de que un robot puede recrear la especie ya es un concepto innovador. ¿Quién toma la decisión de lo que está correcto o no?
Trust me.
ambientada en un mundo post-apocalíptico donde la tecnología rige nuestras vidas, una adolescente vive en un lugar subterráneo, aislada del mundo exterior. Un robot es su figura maternal.
Ella siempre está pendiente de ti.
Sí, lo hace.
Y contesta todas tus preguntas de una manera inteligente, pero la máquina no puede asimilar tus emociones y sentimientos, aunque intenta aprenderla.
Las cosas se complican cuando una misteriosa mujer llega a su hogar, papel interpretado por la galardonada Hilary Swank. ¿En quién confiar?
Esa es la pregunta.
Eso es lo que intentamos saber a través de la historia.
Did you know there were people out there?
I'm as surprised as you.
There's a droid here.
¿Dejarías que alguien robótico criara a tus hijos, Hilary?
Esa es la discusión.
Sí.
Clara no sabe vivir sin su celular, es de otra generación. De pequeña, yo visitaba la biblioteca para informarme o investigar algún tema. Clara no lo necesita. La tecnología ha avanzado tanto y parte es para mejorar nuestras vidas. Nos ayuda muchísimo, pero ¿a qué costo?
Our guest has not been entirely truthful with us. Daughter. I know you're frightened, but you have no need to be. Have I ever done you harm?
Hilary Swank, la nueva Terminator de Hollywood. Adiós, chica.
Adiós, chica.
Your whole life I've taught you to see the bigger picture. Everything I do is to protect you.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, comenzamos con esta perturbación que ahora solamente los restos de Chantal, que fue una tormenta tropical. Tenemos otra área de mal tiempo en la zona de las Bahamas, se mueve hacia la Florida y pudiera por lo menos traer lluvia, pero la lluvia principal se va a quedar sobre áreas marítimas sin influir directamente en la isla de Cuba. Estas son las áreas donde estarían los acumulados principales, todos fuera del territorio continental de los Estados Unidos, pero indirectamente hay lluvia para el sureste del país de los Estados Unidos y también un poco de lluvia en forma de tormenta para la isla de Cuba. Aquí vemos el radar, lo que pasó ayer, chubascos y tormentas en el oeste, pero en especial la porción central, incluyendo Matanzas, Mayabeque, algunas tormentas bastante fuertes, por cierto, en el centro y este del país. Hay que decir que gran parte del territorio nacional reportó al menos nublados, lloviznas, otros reportaron también algunas tormentas, en parte relacionados con esta perturbación, repito, que sigue moviéndose al noroeste y se va a alejar de Cuba en las próximas horas. Aquí tenemos algunos acumulados de lluvia en las últimas horas. Paso Real de San Diego, 33.1 milímetros, Bauta, 29.4, Santiago de Las Vegas, 31.4, Melena del Sur, 32.2, Amistad, Cuba, Francia, Isla de la Juventud, 46.3 milímetros y Santa Fe, 33.2. Pero el centro y este también recibieron lluvia, Unión de Reyes en Matanzas, 51.7, Cienfuegos, 62 milímetros, tremenda tormenta hubo en gran parte de Cienfuegos, La Piedra, 48.1, Camagüey, 30, más de 30 milímetros de lluvia, Cabo Lucrecia con 63.3, hay que decir que esto es una zona seca, pero a veces recibe este tipo de tormentas generalmente cuando hay perturbaciones al norte, y La Gran Piedra, 79.7. Así que está lloviendo bastante también en la Sierra Maestra. Estas son las temperaturas, como comenzamos esta mañana, con 23 en Pinar del Río, Nueva Gerona con 23, Cayo Largo del Sur 28, Cienfuegos 22 y gran parte del centro y este con temperaturas al amanecer de 22 a 24. Y esta tarde, debido a la nubosidad que nuevamente ha abarcado buena parte de la isla y también algunas lluvias, las temperaturas máximas han estado en San Antonio con 30, Pinar del Río con 32, a algunos puntos al sur de la propia ciudad de Pinar del Río y al este, rebasando los 33 grados, Nueva Gerona con 30, Aeropuerto José Martí con 32, Cayo Largo del Sur con 29, y la región central también con temperaturas cerca de 30 a 32, incluyendo Santa Clara, Santi Spíritus, Cienfuegos, Trinidad. hay que decir que algunos puntos, algunos han rebasado los 32 grados esta tarde y el este del país con temperaturas un poco más elevadas, Camagüey 33, Las Tunas 33, Holguín 34, en el Valle del Cauto algunas estaciones por encima de 34, el resto de la zona también con un poco de nubosidad y reportando algunas tormentas. Esto es lo que tenemos esta tarde, noten, tormentas se han estado moviendo del centro de la isla hacia el sur, incluyendo el área de Batabanó, gran parte de las inmediaciones de la provincia de Cienfuegos, Aguada de Pasajeros y el centro este del país también con algunos nublados y lluvia, pero la lluvia principal se ha estado reportando en el oeste con la excepción de estas tormentas cerca de Moa, la provincia de Granma también con algunas tormentas prominentes esta tarde, relacionadas en gran medida con esta perturbación que tenemos al norte en la zona de las Bahamas. Las temperaturas mínimas para comenzar el día de mañana, 23 Pinar del Río, el Cayuco con 28, Cabo San Antonio 28, Nueva Gerona 24 y las provincias habaneras con 23, Playa Girón 27, Varadero 22. Y en horario de la tarde las temperaturas suben por encima de 30, incluyendo 33 Gerona, Pinar del Río 33. Pero estamos anticipando lluvia para el occidente del país y eso va a frenar un poco el ascenso de la temperatura en horario de la tarde. El centro del país con 32 grados en la tarde, pero amanece de 22 a 27 Cienfuegos. Pudiera ser bastante cálida la mañana. Girón con 27, Cienfuegos 27, Trinidad 24. En la tarde, el ascenso de las temperaturas para la región central llegando a 32. Posiblemente la lluvia llegue antes o cerca del mediodía y frene también un poco el ascenso de las temperaturas. El oriente del país amanece en Tunas con 22, Holguín 22, Santiago 27, Guantánamo 24. Y en la tarde, las máximas de 30 a 33, posiblemente, si la lluvia no llega antes de las 12 del día, algunos sectores aquí en el Valle del Cauto, provincia también Granma, alcanzando valores por encima de 35 grados. No mucho viento, variando durante el día. Noten que en el occidente estará débil, del norte prácticamente en toda la zona, la costa norte desde Pinar del Río hasta Matanzas, poca brisa, esto sería 7 ante meridiano y poco oleaje, pero esto varía un poco en horario de la tarde. Noten la variación aumentando y a las 4 de la tarde gran parte del noreste del país, sobre todo desde Punta Lucrecia a Maicí, vientos del este al sureste de 21 kilómetros por hora, 17 kilómetros por hora del sureste al sur de Santiago de Cuba. El resto de las costas con poca brisa y esto implica también poco oleaje. Al norte de Pinar del Río 0.2 metros y de 0.2 a 0.3 hasta las inmediaciones de Ciego de Ávila, toda la costa norte con poco oleaje. Poco oleaje en toda la costa sur, incluyendo la plataforma de Guacanayabo, Ana María, Batabanó. Oleaje principal desde Camagüey a Punta de Maicí que puede rebasar un metro, en especial horario de la tarde, y 0.7 al sur de Santiago de Cuba. Bueno, chubascos y tormentas en especial todavía esta noche desde Camagüey hacia el occidente. Noten la formación de algunas tormentas. Amanece mayormente tranquilo el tiempo, puede haber algunos nublados el viernes 9, 10 de la mañana, pero en la tarde regresa la lluvia, en especial desde Matanzas prácticamente hasta el extremo oriental del país y las tormentas tienden a moverse de sur a norte, hacia la costa norte, así que sitios como Caibarien van a tener lluvia, Puerto Padre, Velasco, toda esa zona, Holguín pudiera tener algunas tormentas también. Y el sábado amanece mayormente tranquilo el tiempo, pero la posibilidad de algunas tormentas regresarían en horario de la tarde y noten que estarían abarcando desde Pinar del Río buena parte de la isla, por lo menos hasta Holguín. Esto es todo en El Tiempo. Sigue aquí en este espacio de noticias.
Gracias, Eduardo. Así es. Y ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves instantes.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Y estoy detenido ahora, que tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todos opositores de la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí. ¡Libertad! ¡Libertad!
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Bienvenidos a los deportes. El torpedero cubano Adeiny Echavarría está demostrando junto a los Bravos de Atlanta que aún tiene mucho que ofrecer a nivel de grandes ligas. Este miércoles Echavarría disparó su primer bambinazo con el equipo de Atlanta, a donde llegó como agente libre hace menos de una semana tras ser liberado por los Mets de Nueva York. Fue en la segunda entrada que conectó sólido hacia el left field, un batazo de 422 pies que sumó par de carreras camino a un triunfo por 5-0 sobre su antiguo equipo, los Miami Marlins. Y el slugger José Pito Abreu se está montando en una muy buena racha ofensiva. Ayer se fue de 5-3 con par de remolques. En la primera entrada ligó sencillo de una carrera al campo izquierdo. En el tercero volvió a sumar a la pizarra con hit al prado derecho y los medias blancas superaron a los mellizos por 4-0. Les cuento que en sus últimos tres partidos Abreu lleva 7 carreras impulsadas con par de jonrones. Ha bateado 5 imparables en 12 visitas al plato durante ese intervalo. Y los Rays de Tampa Bay se han mantenido a distancia de tiro para alcanzar la postemporada. Luchan por uno de los comodines. Este miércoles el cubano Guillermo Heredia contribuyó a la victoria sobre los Marineros con jonrón solitario en la tercera entrada. Fue el cuarto de Heredia esta temporada. El equipo de Tampa venció con marcador de 7-6. Y hoy los Medias Blancas anunciaron el regreso de Joan Moncada a la lista de lesionados, o de la lista de lesionados, quiero decir. Allí fue enviado a principios de agosto con una de sus piernas con problemas. En 409 turnos al bate, el cubano suma 20 jonrones con promedio ofensivo de 301. Sin dudas, lo mejor de sus tres temporadas en las grandes ligas. Y aquí tenemos las imágenes que todos los hinchas del Barcelona querían ver. Leo Messi está de regreso en los entrenamientos del equipo catalán. Luego de lastimarse una pantorrilla en la pretemporada, el crack argentino parece que estará en forma para alinear el domingo en el encuentro ante el Real Betis. Antes de regresar a las prácticas del equipo, Messi estuvo haciendo este tipo de entrenamiento en la arena que ven en pantalla. El jugador estuvo ausente durante la derrota que sufrió Barcelona en la apertura de la liga en visita al Athletic de Bilbao. Y aquí va otro capítulo de la serie del francés Franck Ribéry. Fue presentado hoy por la Fiorentina y allí dijo que llega al equipo italiano con hambre de éxito. Reveló que había rechazado lucrativas ofertas de clubes chinos y del Medio Oriente con el solo fin de jugar en la Serie A. Y el técnico de la Juve, Mauricio Sarri, no estará al timón del equipo durante los dos primeros partidos de la Liga Italiana. La causa es una neumonía que le afecta al dirigente de 60 años. Sin embargo, hoy jueves se sometió a una serie de pruebas médicas y los resultados fueron alentadores. Y de paso se animó a una visita al campo de entrenamientos, como pueden ver. En la Bundesliga, los aficionados del campeón Bayern Múnich están con el ánimo por el cielo. Y esto, por supuesto, por el arribo del brasileño Philippe Coutinho. El Bayern estará visitando al Schalke 04 este sábado, aunque no contará con su nuevo jugador debido a que no está en este momento al tope físicamente. El equipo rojo ha sido campeón durante las últimas 7 ediciones de la liga alemana. Y si la final de Wimbledon entre Roger Federer y Novak Djokovic le dejó enganchado con el tenis de Grand Slam, le contamos que ambos pudieran volverse a encontrar en semifinales del Abierto de Estados Unidos. Esto se supo hoy luego del sorteo. También quedó sorteado un choque entre Serena Williams y María Sharapova en la primera ronda. Y aquí vemos, para tener una idea de quiénes han sido los reyes del Abierto de Estados Unidos, un torneo que se juega sobre cancha rápida, con 5 títulos. Ahí está Roger Federer, así como los retirados Pete Sampras y Jimmy Connors. John McEnroe logró 4 trofeos y con 3 vienen Novak Djokovic y Rafael Nadal. También el checo Ivan Lendl ganó en 3 ocasiones en Nueva York. Entre las damas, Serena Williams una leyenda viva, tiene 6 y aún compitiendo junto a ella Chris Evert. La alemana Steffi Graf llegó a ganar 5 títulos con 4 Billie Jean King y Martina Navratilova. Como se puede apreciar entre las damas, con excepción de Serena, el resto son atletas retiradas. Y entonces, con este abierto Estados Unidos, esto es de lo mejor del tenis. Recuerde que hay solo 4 torneos de Grand Slam en toda la temporada y el abierto de Estados Unidos es uno. Así que, si le gusta el tenis, si quiere ver un buen partido de tenis, conéctese y yo creo que va a disfrutar.
Vale la pena, ¿no?
Claro que sí.
Claro que sí, siempre.
Muchísimas gracias, Bobby.
Gracias, Bobby, como siempre. Bueno, amigos, así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en radiotelevisiónmartí.com, nuestra página web.
Así es, y pueden enviarnos fotos, comentarios, videos y sugerencias a noticierotelevisiónmartí@gmail.com. Gracias.
Chao.